Saludando, así estamos, saludando a quienes nos acompañan en la mesa de este miércoles. Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Susana Mangana.
Hola, buenos días.
Karina, tecleando en el teléfono. Ya Susana, terminé. Revolviendo el café. Sigamos, a ver, Pancho Fay.
¿Qué tal, buen día, cómo estás?
¿También, revolviendo café?
No, leyendo la columna de Garcés rápido.
Ah, hoy es la columna de Fito Garcés en El Observador. Y por último, el saludo para Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Que tiene pronta su libreta con algunos apuntes.
Sí, algunos.
Siempre
algunos.
Ordenado, ¿no?
Yo tengo más que tú, otra vez, Gabriel.
Y cuando entremos en los temas de Medio Oriente, ni te cuento.
Los malos estudiantes que nos trajeron el trencito. Pero está todo en la cabeza.
Vamos al primero de nuestros temas. Lo hacemos por el lado político. La Cámara de Diputados prevé volver a votar hoy el proyecto que crea una universidad tecnológica en el interior del país, después de que el proyecto obtuviera media sanción ayer en el Senado, donde se le introdujeron algunos cambios al texto que venía de la Cámara de Representantes. Ayer, en la Cámara Alta, en la votación en general, el proyecto recibió el apoyo unánime de los 29 senadores presentes. Sin embargo, en la discusión en particular, uno de los puntos más debatidos fue el artículo 14, el famoso 14, el que incluye la integración del Consejo Directivo Central de esta nueva institución. Recordemos, el oficialismo rechazó un planteo que habían hecho blancos y colorados para que el Poder Ejecutivo tuviera una representación en ese Consejo Directivo Central. Lo que el Frente Amplio sí aceptó fue incorporar, a pedido de la oposición, que el Congreso de Intendentes tuviera representación en la dirección de cada una de las sedes regionales que también se crearán, aunque no en el propio Consejo Directivo Central. También se acordó que el gobierno provisorio de esta universidad, integrado por única vez por representantes electos por el Poder Ejecutivo, durará 4 años y no 3 como estaba previsto originalmente. Después de ese periodo, el Consejo Directivo Central estará compuesto por un rector electo por estudiantes, docentes y egresados, 2 delegados de los docentes, 2 de los estudiantes, 1 de los trabajadores del país y otro por los empresarios de nuestro país. ¿Los escucho? ¿Cómo la ven? ¿Qué dicen?
Nada, cuando yo estaba viendo esta discusión, que por un lado me parece positiva empezar a pensar en una universidad, tanto que se ha hablado en el interior del país, y además con un corte específico, técnico, no podía evitar decir qué interesante y qué positivo esto, pero por otro lado, cómo seguimos demorando los otros problemas de la educación. Que el temor entonces es que, como seguimos demorando esos otros problemas, ¿se van a contagiar cuando esté esta una nueva universidad o tendremos una especie de paraíso cuando esta universidad empiece? Obviamente va a tardar un tiempo, esto no va a ser de un mes para el otro. O sea que, como hecho, me parece muy positivo. Me parece que hay que solucionar otros temas. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que las clases no empiezan por temas burocráticos, por temas administrativos. ¿Se va a trasladar todo esto como mal de la educación a la nueva universidad o podrá empezar con el pie derecho? Ojalá que pueda empezar con el pie derecho.
¿Qué pregunta?
A mí
Mazarovich tiene la respuesta.
No, ojalá la tuviera, ojalá. Además justo nos tocó este tema cuando la primer discusión en esta mesa de la tertulia, me acuerdo con Francisco. Yo creo que
hay una diferencia, ¿verdad?, entre aquella vez que lo tratamos y esta. En diputados,
el Partido Colorado no lo votó.
El Partido Colorado no había votado, sobre todo el primer artículo, que es el que crea la nueva universidad. Recuerden que, por obligación constitucional, ese artículo requiere una mayoría especial de 2/3. En la Cámara de Diputados lo había votado el Frente Amplio y lo había votado buena parte del Partido Nacional, en un cambio de último momento, se creó, digamos, esa jugada de que votamos el artículo primero, que es el que crea la universidad, pero no votamos después el 14 porque discrepamos con el Consejo Directivo, etc. Pero la creación en sí la votamos. Eso descolocó al Partido Colorado. Incluso ayer mismo hubo reproches, se entendía que había un acuerdo entre los dos partidos de la oposición en cuanto a que si no se modificaba la integración del Consejo Directivo Central, no había que votar la creación. El Partido Nacional votó. Bueno, ahora, y lo decía el senador Bordaberry, porque en el interín se hicieron otros cambios, el Partido Colorado también votó el artículo primero, ¿no?
Es así. Primero fue un debate que modificó posiciones, que no dejó posiciones agroqueladas y que se cambió. Hay una conformidad general y disconformidad por varios lados. Por ejemplo, en la Universidad de la República, que había arrancado también en una postura compleja porque no había sido consultada, recuerdo, se incorporaron algunas cosas a la discusión, en particular en el artículo 2 se estableció como fines también defender la democracia, investigar en el aspecto de tema general, un reclamo de la universidad, y un reclamo muy particular que tenía que ver con algo que comentábamos con Karina fuera del aire. Se planteó también que va a ser enseñanza tecnológica, cosa que no decía la ley de creación, no decía qué tipo de enseñanza iba a tener, era tan general que no especificaba, y eso también se cambió en la discusión por la participación de la UDELAR, que termina con Rodrigo Arocena diciendo, justamente en la fundación de un centro regional en Rocha de la universidad, que la universidad está dispuesta a colaborar con la UTEC y a trabajar con la UTEC, y me parece que eso también es un cambio importante, porque había arrancado con discrepancias por todos lados este debate
y era muy patético, ¿no?
Esta situación. Lo que a mí me parece que es una cuestión muy bien importante que se haya podido llegar a este nivel de acuerdo. Obviamente va a haber cosas por resolver. Hay una discrepancia en la universidad de que los egresados no participen del CDC, que puedan votar y no ser electos, como en el caso de la universidad. Había un reclamo muy fuerte de la oposición de que el sistema político estuviera representado en el CDC, y al final, por todas las cosas, se mantuvo el tema de la autonomía y se da la participación en los centros regionales. O sea, creo que fue una buena discusión y que me parece que va a ser una cosa muy buena para el país. Yo creo que está bueno.
Pancho Faiger.
Bueno, hay dos formas de ver las cosas. Una, quedarse con los titulares y decir que es algo muy positivo, que está muy bien que haya una nueva universidad, que se precisa más estudios universitarios y más centros y diversos centros universitarios en todo el país, y que entonces esta iniciativa, que concuerda además en un, o que termina en un acuerdo colectivo de varios partidos políticos, es algo muy positivo, que implica que además los partidos se ponen de acuerdo en un tema cuando en materia educativa no se estaban poniendo de acuerdo en muchas cosas. Entonces es un signo positivo en todo sentido y cerramos muy bien el año. Esa es una forma muy extendida de ver las cosas, que es seguramente la que prima y la que va a primar, además, porque a todo el mundo le conviene que así sea, tanto los que votaron como los de la universidad, como decía bien Mazarovich, es decir, todo fantástico. Ahora, después está la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es que es un proyecto que no tiene presupuesto definido. La realidad de las cosas es que tampoco tiene definido un objetivo pedagógico claro, ni se sabe bien concretamente cuáles son las distintas carreras que se van a estudiar, ni cuán largas son, si son carreras de 2 o 3 años, o si son carreras más extensas. La verdad de las cosas es que en el interior en particular, pero en general en el Uruguay todo, tenemos un enorme problema con los jóvenes, con las edades que están para entrar a la universidad, digamos, porque la inmensa mayoría de los uruguayos jóvenes no terminan el liceo, y sobre todo eso se da en el interior mucho más que en Montevideo. La verdad de las cosas es que tampoco tenemos estudios demográficos que nos permitan ver claramente que se pueden conformar polos desde el punto de vista de costos operativos, desde el punto de vista de masa crítica en general, para que esos polos universitarios sean eficientes. La verdad de las cosas es que hoy en día ya existe un polo universitario en Salto, ya existe un polo universitario que se está conformando en Punta del Este, y que la pregunta que habría que plantearse es que si además precisáramos alguna otra cosa más. La verdad de las cosas es que el Uruguay es un país que está teniendo más dinero, sí, pero que precisa en educación en particular hacer hincapié en algunas prioridades sustantivas para el futuro del Uruguay, que no pasan por generar una nueva universidad como una declaración, insisto, siempre positiva, siempre bienvenida, pero que para bajarla a la realidad de las cosas va a costar muchísimo. La verdad de las cosas es que tenemos un déficit gigante, no con aquellos pocos jóvenes que está muy bien que hayan logrado alcanzar la universidad o poder llegar a la universidad, sino con la inmensa mayoría de los más pobres, generalmente, que no terminan el liceo y que son los que ni siquiera tienen chances de conseguir trabajos calificados porque no tienen el mínimo de especialización en el liceo. La verdad de las cosas es que es un país con 13,7% de pobreza, de acuerdo a la última cifra del 2011, y que en el interior tenés departamentos como Colonia, como Flores, como Maldonado, en donde la pobreza es del 8%, pero tenés barrios en Montevideo como Casavalle, que es del 60%. Y allí es donde el Estado tiene que hacer mucho más hincapié. Yo quiero terminar con una idea, que es la siguiente. Es como que esta iniciativa es muy buena, nadie dice que no, pero los verdaderos problemas de la educación no se están enfrentando. Y alguien me dirá, bueno, está bien, pero hacemos esto y después vamos haciendo lo otro. Lo cierto es que estamos haciendo algo que nadie puede estar en contra como idea general, como eslogan, como titular, pero que los verdaderos problemas no los estamos enfrentando. Entonces no se trata de estar en contra de la Universidad Tecnológica, se trata de poner un poquito de cabeza a las iniciativas que estamos llevando adelante.
Sí, tú estás haciendo algunas aclaraciones a propósito de tu posición, porque se desmarca un poco de lo que el Partido Nacional ha ido considerando, discutiendo y votando, ¿no?
Yo lo expresé en la convención del Partido Nacional hace unos días atrás. La convención adhirió a la idea de que hay que apoyar la Universidad Tecnológica. Insisto, como idea general nadie puede estar en contra. ¿Cómo vas a estar en contra de una universidad más para un país? Pero cuando bajás un poquito la realidad de las cosas, hay un tema de costos, hay un tema de oportunidad, hay un tema de prioridades que yo creo que no.
Susana.
Pasa por ahí. Bueno, creo que el panorama, las dos primeras intervenciones fueron la lectura positiva de este hecho, que ya lo ha vuelto a repetir Pancho, y Pancho ahora nos aterriza un poco y nos dice, muy bien, ya tenemos, habemos universidad, ¿no? A ver ahora para dónde tiramos. Claro, a Gabriel evidentemente le preocupa el tema del cogobierno, las votaciones, tal, y yo como, digamos, académica me interesa el perfil, por ejemplo, de estudios, ¿no? Me pregunto cómo van a hacer ahora. Es bueno, es positivo, pero ahora hay que ponerse a la tarea también de encontrar docentes, lo cual no es fácil, docentes cualificados, porque si lo que queremos es una especialización de la formación que allí se va a impartir, hay que buscar los docentes que vivan en la región. No es posible continuar con el esquema que he conocido de UDELAR, donde un fin de semana se traslada un profesor y te atiborra de clases viernes tarde, sábado de mañana, sábado de tarde. Eso no repercute para bien o positivamente en la educación. Habrá que definir también, no digo rápidamente, pero sí con cabeza, porque estas cosas cambian, la especialización cada vez es mayor, pero además esa demanda sectorial que exige el mercado laboral, de necesitamos tantos técnicos de tal especialización y no los tenemos, eso cambia muy rápidamente. Habrá que definir programas, diseñarlos. Y de dónde se van a sacar los fondos, ¿no? Habría que ir previendo entonces qué fondos van a contar.
Eso que incorporas allí podría hasta tomarse con una sonrisa, ¿no? Habría que ir previendo los fondos. ¿Tiene sentido que se vote un proyecto como este sin que estén previstos los fondos?
Bueno, es que no lo he leído que estén
con varios
previstos.
Proyectos, ¿no? Acuérdense en el, claro. El aborto. Sí. De vuelta. Son proyectos de buena voluntad, digamos, contra los cuales ninguno de nosotros podría disentir primariamente, pero que después es a la buena voluntad y a ver, claro, dónde sacamos y hacemos la
cuenta. Por eso
lo
digo, porque en el material que se nos hizo llegar y todo lo que he estado leyendo y oyendo estos días que se ha hablado de ello, nadie expresó, tenemos ya tantos millones de dólares o de pesos, no importa, destinados para esto, ¿verdad? Es viable.
Lo otro que conocen de estos temas de técnica legislativa dicen que esto es un disparate. Bueno, que legislar así es un disparate.
Claro, eso seguramente algún abogado lo puede decir. Lo que yo quiero decir, un apunte más, es que lo que hay que prestar atención es que si es una UTEC, es decir, Universidad Tecnológica, hay que evitar repetir cosas que ya esté haciendo UDELAR, porque si no lo que estamos diciendo es que UDELAR funciona mal, que no es eficiente en la educación que imparte. Entonces, a mí me parece, como dice Pancho, que es positivo, evidentemente que esto es una buena noticia para todo el interior. También me pregunto dónde va a estar, porque dice Durazno, Tacuarembó y Flores, me parece, ¿no? Pues bueno, no sé si eso vosotros sabéis mejor que yo, si realmente en términos de distancia ahí confluyen todos los departamentos o qué, pero digo, algún departamento se va a sentir desatendido, Rivera, Artigas, no sé.
Es inevitable.
Claro, es inevitable. Entonces, es bueno, sí, evidentemente es una decisión que se toma tardíamente. La discusión, Karina, creo que lo dijimos la otra vez, ya lleva de largo, ya hace mucho tiempo que se discute sobre llevar la educación descentralizada, porque está todo en Montevideo y es una queja recurrente que me repite la gente en el interior. Pero ahora hay que ponerse a trabajar sobre esos programas e insisto mucho en esto. Pancho tiene razón, que tenemos una universidad, pero tenemos estudiantes que lleguen cualificados para entrar a la universidad, porque tampoco se trata de rebajar el nivel de ingreso al punto de que un chiquilín que no termina liceo, lo que hay que ver es si el liceo es para todos, si no habrá que también atacar y atajar el problema desde el liceo de otra manera, ¿no?
A propósito de preguntas o a propósito de debes que deja abiertos este proyecto, viene desde la audiencia este mensaje. en un mundo donde ha avanzado tanto la educación online, lo que se está creando no es una universidad tecnológica antigua y costosa.
Claro.
Esa era una de las inquietudes que formulaba temprano el senador.
Pero lo técnico pasa también por experimentar, ¿eh? No, lo técnico...
todo, me parece que parte todo esto que estamos discutiendo parte de la indefinición de esta ley.
Otro oyente pregunta, ¿es necesario una universidad en el interior? Con las nuevas tecnologías, no creo. Hoy las grandes universidades están pasando a dar clases a distancia.
Claro, lo que pasa es que, a ver, pero eso es otra cosa. Tiene razón, pero otra cosa es tener un centro de estudios que sabemos que crean comunidades específicas y que
dinamizan. La educación a distancia tiene sus grandes ventajas y soluciona buena parte de la cosa, pero no resuelve todo.
Pero lo que quiero decir es que a veces estas leyes, y el ejemplo del aborto es uno, el ejemplo de este, son como que salen de pequeños, sé que no es un capricho, pero permítame la metáfora, como caprichos infantiles. Tiene que salir y que salga de cualquier manera. Y después nos enfrentamos a todas estas dificultades.
Gabriel. Bueno, yo primero además voy a aprovechar para hacer una aclaración de una tertulia anterior que estábamos acá, que me mandaron, hice una afirmación que fue debatida acá, me equivoqué, y me mandaron los datos de la universidad y del Ministerio de Educación y Cultura, porque estaban escuchando y nobleza obliga a aclararla.
Lo del 6%.
Sí, lo de los hijos de los trabajadores. Sí. Y que tiene mucho que ver con algo de lo que planteaba. A ver, ¿la Universidad Tecnológica resuelve los problemas de la educación del Uruguay? No los resuelve. ¿Resuelve los problemas de la universidad, de la enseñanza terciaria? No los resuelve. ¿Está? Es parte de un asunto. Yo creo que tiene una cosa positiva porque iniciamos el año con la crisis y la debacle del acuerdo educativo y parecía que el mundo se venía abajo y que el Uruguay no podía seguir funcionando tanto de parte de la oposición como de la parte del gobierno con esta cuestión. Se avanzó en un paso concreto. ¿Hay que avanzar en secundaria? Estamos completamente de acuerdo. Es uno de los problemas centrales. Yo afirmé que en la universidad y en el sistema terciario egresaban entre un 2 y un 6% de hijos de trabajadores, me corrigieron, es de hijos de las personas ubicadas en el quintil más pobre de la población. Pero me decían datos interesantes de la universidad, lo digo solamente para pasar porque nobleza obliga de que me los mandaron. Hay 11.000 estudiantes de la Universidad de la República en el interior hoy. De los 13.000 estudiantes que se anotaron el año pasado, 10.000 pidieron beca en general y 9.000 la obtuvieron. 9.000 estudiantes están becados por la Universidad de la República y muchos de ellos son del interior. Me dieron alguna diferencia. Si se toma el quintil más pobre de la población, el 7% de los hijos del quintil más pobre de la población termina secundaria. Y si se toma el quintil más rico, el 70% termina el liceo. La diferencia es 10 veces más. Para lo que decía Francisco, ¿no? Que es uno de los problemas centrales que hay que atacar. Y un dato más, por ejemplo, hay sindicatos que están tomando medidas para becar. El Zunca, por ejemplo, tiene 350 hijos de obreros de la construcción becados por el Zunca, estudiando en la universidad. Que son datos para meterse en el asunto ahí y que están resolviendo el lío. Yo lo que creo es, primero, es un paso positivo que se logre un acuerdo político para crear una cuestión en el ámbito de la universidad. Y eso puede ayudar a que se generen acuerdos para tomar iniciativas concretas en el terreno de secundaria, que es donde tenemos los problemas más serios. Un desafío no es solo integrar la universidad tecnológica a la universidad, es ver qué va a hacer la UTU, cómo se va a integrar. Si los estudiantes de la UTU van a ser los privilegiados en llegar a esta universidad tecnológica y cómo, y no está resuelto. Yo creo que además de combinar los programas académicos con la universidad, van a tener que tener un laburo muy grande con la UTU, que además una de las opciones era transformar la UTU en una institución terciaria y no terminar, y se optó por esta. Entonces termino, me parece que hay muchos desafíos, pero creo que es un paso adelante para dar los desafíos en mejor
muy
clima
positivo.
Y con otro ámbito de discusión que el que teníamos, que era una paralización y un enfrentamiento total.
Susana le dice sí, que está de acuerdo. Muy
sí, porque positivo. Te digo porque hoy tengo en mi casa una chica de San José que vino a una prima, digamos, pariente de mi esposo y jovencita que viene a iniciar derecho el año que viene, va a estar becada seguramente. Me dice, tengo que volver hoy porque tengo que aplicar o tengo que pedir la beca para el hogar del interior. Hay dos de San José, parece ser. Yo conozco como prácticamente la crió la mamá sola, ¿no? El padre nos hizo cargo. Y la madre con un sueldo lamentable. Todavía hoy no llega a los 10.000 pesos. Si no fuese por ese tipo de becas, esa persona no podría... En España no estudiaría, pero una chica así.
A ver, estamos cambiando no llega. Claro, no claro. Llega. Me parece interesante los datos que dio recién.
No
se
lo di para aclarar, no para tergiversar, sino para aclarar porque me lo pidieron.
Pero no, tienen que ver con esto. Este fue un año nefasto para la educación. Empezó, como vos decís, y siguió con 72 metidas de pata de todo tipo y color. Creamos una universidad nueva. Supongamos que estamos de acuerdo todos en que, creo que estamos todos de acuerdo en que es algo de base importante y positivo. ¿Cómo hacemos para resguardarla de los vicios de la educación que hemos visto durante todo este año? Porque esta ley no lo hace. Uh-huh. Esta ley no lo hace de primera. La deja abierta para que todas las mismas porquerías se transmitan.
No,
pero no ahí va. El problema es que hay cosas que no son porquerías.
Podemos hacer mejores leyes, podemos hacer mejores regulaciones,
sí, pero también es mejor reglamentación. Es otro tema también, porque estamos hablando de la ley, no de la universidad.
Una reflexión general.
Que de la universidad no sabemos nada, la verdad.
Uruguay se enamora de los eslogans.
Sí.
Está enamorado de las palabras vacías, de decir hay una universidad tecnológica, pero cuando bajás a la realidad de las cosas. Las prioridades del país, no de la clase media alta, que seguramente sea tener una universidad, las del país de verdad, las de la gente que no tiene la posibilidad de terminar el liceo, las de los tipos jóvenes que no pueden encontrar un buen trabajo calificado que les permita formar familia, eso no es la universidad tecnológica. Por supuesto que nadie puede estar en contra de tener una universidad más, pero cuando uno ejerce el poder, cuando uno está en el gobierno, lo que tiene que fijar son prioridades. Nadie puede hacer todo a la vez y las prioridades del Uruguay no es una universidad tecnológica hoy en día. El acuerdo tendría que pasar por otra parte y si no hay acuerdo, lo sustancial del gobierno tendría que pasar por otro lado. Es como que se nos está cayendo la casa a pedazos y estamos contentos porque compramos una pintura azul o verde. No tiene nada que ver con nada lo que está pasando en ese sentido. Nadie puede estar en contra, pero nadie puede pensar por ello que en cada localidad del interior ahora va a haber una universidad. Y entonces es un conjunto de cosas en donde los mecanismos institucionales están mal planteados, en donde no hay objetivos, en donde queda como un eslogan. Contra el eslogan nadie va a estar en contra, pero eso no es lo que precisa el país.
¿Existe ese riesgo, Gabriel?
Yo creo que no. Y no creo que estemos en un desastre tan grande tampoco.
10 de la mañana, ya son.